Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Mire, una de las cosas interesantes en este sexenio ha sido partes muy negativas, como el uso de los medios públicos como aparatos de propaganda, ¿no? Lo que pasó con contenidos de Canal 11 y otros espacios. La otra es la apuesta que hizo este gobierno por tener su propia red de voceros, de medios afines, de youtubers, de esto que pasó en la mañanera y que probablemente parece que se va a repetir el próximo sexenio. Y le cuento esto por lo que está pasando hoy en Palacio. Querido Ernesto, muy buenos días, cuéntanos. Buen viernes.
Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, Sofi. Chema, también muy buenos días a quienes nos escuchan. Pues como tú lo comentas, mi querido Mario, ya apenas a poco más de un mes a que concluya esta administración, pues parece ser que la conferencia mañanera no termina de dar sorpresas. Y bueno, aunque sabíamos que estaban por ahí, que eran presentes y que todos los identificábamos como aquellos periodistas, youtuberos, independientes, entre comillas, que se decían y asistían a las conferencias matutinas, para que en coordinación con Jesús Ramírez, que es el vocero del gobierno de México, pues pudieran establecer cierta línea de comunicación con el presidente y hacerle ver cómodo en sus conferencias mañaneras, pues esto crece hasta institucionalizarse. Quiero que junto con nosotros, con Chema, con Sofía y quien nos escuchan, escuchen cómo fue que recibieron en un congreso de periodistas que se dicen independientes, porque así se fue la convocatoria, y que el evento este se llama Informar para Liberar. ¿Cómo es que reciben al primer mandatario en el Salón Tesorería de Palacio Nacional? Esto es, pues casi para no creerse. Vamos a escuchar.
Oye, pues se agradece la transparencia, ¿no? O sea, alguien no puede ser periodista y gritar es un honor estar con Obrador. Puede ser fan, puede ser vocero oficioso, ¿no? No tiene el cargo, pero para fines prácticos es un propagandista del gobierno. Pero vaya cosa que acabamos de escuchar, querido Ernesto.
Y es, y como te decía, si en algún momento, como tú recordarás, en la administración de Enrique Peña Nieto nos llamaba la atención e incluso hasta nos movió la risa aquello de ya sé que ustedes no aplauden. Bueno, pues hoy se demuestra que hay cuarta transformación para todos e incluso para quienes se dicen y han, bueno, puesto lamentablemente al periodismo en una, pues, vergonzoso papel en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Siempre, incluso cuando iniciaban estas conferencias, los mismos youtuberos se defendían diciendo que no eran unos periodistas comprados, que no eran afines, que ellos eran independientes, que eran libres y sobre todo objetivos. Bueno, esto pues ya vemos que el chiste se cuenta solo. Y bueno, antes de iniciar el foro, lo que el presidente hace es una recapitulación de cómo es que en la historia de México se han pues destacado algunos personajes que pues no tienen por supuesto nada que ver con quienes hoy participan en este foro y que bueno, durante las distintas transformaciones que ha vivido el país tuvieron un papel importante. El hijo del Agüizote, por ejemplo, el presidente le dedicó un amplio espacio para hablar en un pasaje histórico de quién fue y de cómo es que los medios impulsaron también el papel de la Revolución Mexicana. Y bueno, luego de ello también el presidente ubica la cuarta transformación y dice que gracias a estos medios que hoy participan en este evento y que son los independientes, se ha logrado pues vencer a los medios tradicionales que durante años se postraron, dice el presidente, al interés económico de los poderes fácticos que existen en nuestro país y durante más de 36 años estuvieron al lado de los gobiernos neoliberales, dice el presidente, que a pesar de su poder económico no pudieron con el poder del pueblo y hoy se celebra la continuidad de la Cuarta Transformación con este evento que le regala el presidente a quienes durante pues casi más de 6 años pues se mostraron leales al gobierno de la Cuarta Transformación. Y eso es
Pues
parte
sí.
de lo que va de esta conferencia.
Amor con amor se paga y con presupuesto, pues.
De todos.
Bueno, gracias, querido Ernesto. Ahí
Buenos
está
días.
La mañanera de hoy. En esto que además hoy, por cierto, Darío Celis publica algo que habrá que ver si se confirma, a propósito de Jesús Ramírez, coordinador de comunicación social de la presidencia y el que organiza esto, ¿no? Esto que usted acaba de ver. Y es el coordinador de las mañaneras, el que tiene la relación con esta red, digo, con los medios tradicionales, pero con esta red que construyeron durante el sexenio. Según Darío Celis, Jesús Ramírez será el nuevo coordinador de asesores de Claudia Sheinbaum. O sea, no nada más se mantendría en esa posición, sino que se iría a la coordinación de asesores de la presidenta, y desde ahí, dice Darío Celis, seguiría el proyecto de construirle un entramado de medios afines al gobierno, ¿no? Entonces, bueno, ayer la propia Claudia Sheinbaum dijo que tanto Jesús Ramírez como Genaro Villamil seguirían en su gobierno sin decir en qué cargos. Hoy Darío Celis le pone nombre y dice coordinador de asesores y pues, vamos a ver si esto que usted está viendo, pues después le lleva a Jesús Ramírez a esa nueva posición. Vámonos contigo, Sofía, contigo, Chema, que nos tienen más noticias.
Estas son las noticias.
Arrancamos con el resumen. Le platicamos que Berta Gómez Castro será la próxima titular de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda durante la administración de Claudia Sheinbaum. En entrevista con medios, la presidenta electa adelantó que habrá un enroque, dado que el actual subsecretario de Egresos, Juan Pablo de Botton, se irá a la Secretaría de Finanzas del gobierno capitalino, puesto que ocupa actualmente Gómez Castro.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada de México en India, dijo que sigue otorgando asistencia y protección consular al connacional Jorge Renán Solís Fernández, detenido en la ciudad de Indore, India, en 2018.
Y sobre el papel que jugará el nuevo presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y su particular forma de hacer política, la periodista de Grupo Imagen, Leticia Robles de la Rosa, nos compartió su punto de vista. Vamos a escucharla.
¿Qué facultades tiene Gerardo Fernández Noroña como presidente del Senado?
Todas, mira, a diferencia de la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, el presidente de la mesa directiva es el que concentra el poder administrativo y el poder de todos los procesos legislativos. Pero la mesa directiva del Senado de la República es la que decide el presupuesto, es la que aprueba cuánto dinero se le tiene que dar a cada bancada, cuánto dinero se le tiene que dar a cada senador como techo presupuestal para la contratación de sus asesores. Él es el patrón absoluto de los 5,000 empleados del Senado de la República, pero también es el que decide si se da a conocer un acuerdo, aunque lo tenga la Junta, aunque la Junta lo haya aprobado. Si la mesa no lo quiere dar a conocer al Pleno, no lo da a conocer.
Y en información internacional, Kamala Harris y Tim Walz superaron todas las expectativas en la población de Estados Unidos durante su entrevista con la cadena CNN. Escuchemos este reporte de Radio Francia Internacional.
Te diría que la más importante de las prioridades es apoyar y fortalecer la clase media, dijo Harris a la periodista Dana Bash de CNN desde Savannah, Georgia. La vicepresidenta agregó que otra de las cosas que hará si es electa presidente es ofrecerle un ministerio a un republicano para tratar de unir el país. Kamala, quien antes había tenido posiciones más restrictivas frente al fracking y más liberales frente a la migración, dijo que aunque sus opiniones hayan cambiado, sus valores hacia el país siguen siendo los mismos. Por su parte, Tim Walz, fórmula vicepresidencial, se defendió de los cuestionamientos sobre su pasado en el ejército.
My record speaks for itself, but I think people are coming to get to know me.
Mi historial habla por sí solo. Creo que la gente me está conociendo. Hablo como ellos y hablo con franqueza. En cuanto a la operación militar de Israel en Palestina, que deja ya más de 40,000 muertos, Kamala Harris dijo que su política de gobierno no cambiará frente a Israel y que seguirá apoyando su derecho a defenderse. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Ahora sí, ha llegado el momento de irnos largos y tendidos con el crack Omar García a que nos platique qué está sucediendo en este momento en el mundo de los deportes. Omar, buenos días, te saludamos una vez más con mucho gusto.
Querida Sofi, qué gusto saludarte también y pues vámonos largos y tendidos. Por una parte, ya lo decíamos en el adelanto, cayeron las primeras dos medallas para México en los Juegos Paralímpicos de París 2024 con Aide Acebes, que se llevó la medalla de plata en la final de los 100 metros dorso en la categoría S2 en la paranatación. Apenas 0.6 separaron esta medalla de plata y estar peleando por el oro, mientras que hace un par de horas Rosa María Guerrero, una de las atletas más distinguidas de esta delegación, se llevó la medalla de bronce en el disco en la categoría F55 en el paratletismo. Dicho sea de paso, consiguió su segunda medalla paralímpica a su cuota personal y bueno, ya lo decíamos también, la segunda para esta delegación mexicana, que de momento permanece en la 23ª posición de estos Juegos Paralímpicos allá en París. China, que pues hace válidas los pronósticos y está arrasando en esta contienda, 5 oros, 4 platas, par de bronces en esas primeras 48 horas de competencia. Por otro lado, y hablando del deporte mexicano, hoy en el cierre del Mundial de Flag Football, la selección femenil estará buscando el oro frente a los Estados Unidos, mientras que la selección mexicana varonil cayó en la semifinal y bueno, pues ahora estarán peleando por el bronce ante la selección de Suiza. Ya estaremos platicando al respecto, mientras que en el US Open, este Grand Slam del año, Renata Zarazúa cayó con parciales consecutivos de 3-6 y 3-6 ante Caroline Wozniacki en la segunda ronda de este último Grand Slam del año, que bueno, pues por supuesto, de todas maneras supone una actuación histórica para Renata Zarazúa, que ya se ha permanecido como una de las mexicanas más relevantes dentro de la WTA. En otros resultados, Carolina Muchova rompió la quiniela y derrotó en parciales de 6-3 y 7-6 a Naomi Osaka para despacharle en esta segunda ronda. También Elena Rybakina, con problemas de lesión, tuvo que dar el walkover a Jessica Ponchet de Francia, que ya está instalada en la siguiente etapa. El duelo de estadounidenses, Jessica Pegula derrotó con parciales de 7-6 y 6-3 a Sofía Kenin para también instalarse en la siguiente etapa. En el cuadro masculino, la sorpresa sin lugar a dudas de este torneo, Botic van den Schaltschuk, este tenista de neerlandés, despachó a Carlos Alcaraz con parciales consecutivos 6-1, 7-5 y 4-6, 6-4 para instalarse en la siguiente etapa. También Daniil Medvedev despachó al húngaro Fabián Marochán con mangas de 6-3, 6-2 y 7-6, esto en el US Open. Por otro lado, ya tenemos también regreso de la Fórmula 1 después del Gran Premio de Países Bajos. Ya tuvimos la primera sesión de entrenamientos en Monza, allá en Italia. Checo Pérez termina en la séptima posición y bueno, pues con la necesidad, y ya lo platicábamos desde la semana pasada, de recuperar terreno con relación al resto de los que están peleando el subcampeonato del mundo. También en la Liga Mexicana de Béisbol, ayer Trevor Bauer salió encendido con los Diablos Rojos del México y forzó el regreso a la Ciudad de México después de perder los primeros 3 partidos. Los Diablos ganaron 9-1 a Oaxaca y con esto pues ya firman cuando menos un partido más de permanencia en la campaña. Hoy tendremos el sexto juego de la serie de campeonato en la zona norte con los Tecolotes de los Dos Laredos y los Sultanes de Monterrey, que solo necesitan una victoria para ya estar instalados dentro de la serie del Rey. Mientras que, para terminar, pues los platillos de la Liga MX, que ya hace su segundo fin de semana de regreso después de la Leagues Cup, el día de hoy tendremos a los Xolos de Tijuana enfrentándose a León, también Atlético San Luis chocando frente a Atlas, y Mazatlán, que estará enfrentándose a Puebla. También fin de semana de Clásico Joven, Cruz Azul América mañana a las 9:00 p.m. El domingo los Pumas se enfrentarán a los Tigres a las 5:00 p.m. en Ciudad Universitaria, así como mañana las Chivas estarán chocando frente a Juárez.
Bueno, vaya agenda, querido Omar, muchas gracias. Así que mucho que contarnos el próximo lunes. Gracias, te mando un abrazo.
Otra vez a su vuelta, querido Mario. Nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde, el domingo a las 9 de la mañana en Crack. Y bueno, como ya lo decías, el lunes con todo, una muy larga lista de resultados en radar. También les mando un fuerte abrazo.
Gracias. Abrazo de vuelta con nuestro querido Omar García.
Tecnología con Padrino Tech.
Y vámonos a saludar a nuestro querido Sergio Padrino Tech. ¿Cómo estás esta mañana? Platícanos, ¿qué está sucediendo en el mundo de la tecnología?
Hola Sofía, un saludo para ti, para toda la audiencia. Mira, muy rápido, vámonos con una detención. La detención sucedió justo el fin de semana pasado, pero que de una u otra forma ha vuelto a abrir el debate en un tema que estuvimos platicando hace no mucho, y es ¿quién es responsable de lo que sucede en las redes? ¿Por qué? Y ustedes ya estarán pensando, ya se imaginarán de qué estamos hablando. Bueno, el fin de semana pasado en Francia arrestaron a Pavel Durov, que es el fundador y el CEO de Telegram. Él está acusado, pues básicamente, de que su red social permite el tráfico de pornografía infantil, permite, o lo que dicen es que permite que se cometan ciertos delitos dentro de la red debido a los niveles de cifrado o a los niveles de protección que tiene. Y aquí es lo que el debate que nos ha abierto o lo que ha generado es un poco el caso, no sé qué opinen ustedes, similar al de Kim.com, donde se acusa principalmente al fundador o al responsable de la red de lo que sucede en la red más allá de los usuarios. Y al final, pues, no sabemos quién es responsable o quién no es responsable. Pavel Durov también está acusado de obstruir a las investigaciones o a las autoridades francesas al no facilitar información o al no permitir que éstas tengan acceso a la información de los usuarios, pero también contrastó porque esta misma semana, y del otro lado, otro CEO y otro fundador de una empresa tecnológica, que es Mark Zuckerberg, salió a decir que él, durante la pandemia y durante estos 2 años de pandemia, la administración del gobierno Biden pidió dar de baja o quitar comentarios o posteos relacionados con el COVID-19. Entonces nos habla un poco de, por ejemplo, Meta sí obedeciendo de una u otra forma a las autoridades y pues dando paso a la censura, y del otro lado, pues estos fundadores o estos CEOs que no cooperan con las autoridades y de una u otra forma, yo no estoy diciendo que sean mártires ni mucho menos, pero bueno, de una u otra forma terminan siendo perseguidos por la justicia. Lo que se sabe hasta el momento es que Pavel Durov, el CEO de Telegram, ya quedó libre, no puede salir de Francia y pagó una multa de 5 millones de euros para poder continuar con el juicio, pues de nuevo.
¿De cuánto fue la multa?
5 millones de euros.
Órale, ok. No, es un gran tema, qué bueno que lo traes, querido Sergio, porque en efecto pues es una discusión, y además en un momento en el que las redes son llamadas a cuentas, ahí está el tema de Brasil y X, que también está, que es parte de lo que ocurrió esta semana, ¿no?
Sí, fíjate que vamos a atarlo rápidamente al tema de Brasil, porque allá es donde enfrentan otro caso muy similar. ¿Qué es lo que sucedió? Hace un par de semanas las autoridades brasileñas le solicitaron a X dar de baja una serie de posteos acusándolos de que violaban las leyes. Al final lo que dijo tú, y principalmente un juez instó a la oficina de Brasil, es decir, a los representantes de Twitter en Brasil o de X en Brasil, a que hicieran esto si no serían detenidos. Ante esta situación, lo que respondió Twitter o lo que respondieron a través de su sitio de políticas públicas fue: la gente en Brasil no tiene control sobre lo que se quita o se pone en la plataforma, son meramente administrativos, y debido a esto vamos a cerrar nuestras operaciones en este país. Es decir, cerraron sus oficinas, los usuarios seguían teniendo acceso. El día de ayer, las autoridades brasileñas dieron un ultimátum a X en el que le dijeron que o pone un representante legal y pone oficinas nuevamente en función en Brasil, o la red social va a quedar fuera de funcionamiento, ahora sí, entre los usuarios. Entonces, de nuevo, nos habla de qué tanta injerencia tienen los gobiernos, qué tanto deben o no deben estas redes sociales permitir esta injerencia, y al final es nuevamente la pregunta que nos hemos venido haciendo una y otra vez, es ¿quién regula a quién o quién debería de regular a quién?
Claro, sí, es buen tema. Muy bien, ¿y con qué cerramos, querido Sergio?
Y hablando de regulaciones, un tema que tendrán que regular prontamente y tiene que ver con su crecimiento es OpenAI, los creadores de ChatGPT, porque se reporta que básicamente de un año a otro duplicaron la cantidad de usuarios semanales. Es decir, actualmente 200 millones de personas utilizan el servicio cada semana, lo que podríamos cerrar en 800 millones de usuarios al mes, lo cual es una verdadera locura. Su competidor más cercano es la inteligencia artificial de Meta, que apenas llegaría a 400 millones de usuarios al mes, es decir, prácticamente la mitad. Y el éxito de OpenAI y de ChatGPT incluso ha hecho que estos últimos dos días se rumore que tanto Apple como Nvidia, que también ha estado muy en los medios estos días, inviertan completamente o inviertan en una ronda de, hagan una ronda de inversión para ChatGPT, y entonces junto a Microsoft, Apple y Nvidia serían los principales inversionistas en esta empresa. Y al final como que todo queda entre familia, ¿no? Entre todas las empresas.
Sí, no, no es que como dicen, la manzana caiga lejos del árbol, ¿no? Al final los grandes jugadores siguen siendo los que tienen la mano ahí metida. Y bueno, pues es interesante, creo que los tres temas que nos traes son muy interesantes, querido Sergio, porque hablan un poco del poder de estas plataformas, de quién las regula, de la relación con el gobierno, y este tema, a ver si luego platicamos de esta legislación aprobada en California en estos días, justo a propósito de la inteligencia artificial, que no quieren muchas de estas empresas que se regule, pero que se están poniendo límites como que tú no puedes lanzar una inteligencia si no la probaste antes y estás seguro de los efectos que puede tener, ¿no? Porque, bueno, vaya tema el que estamos discutiendo. Si fue complicado con las redes sociales, ahora con la inteligencia artificial, pues viene un desafío gigante.
Sí, va a ser más complejo, y principalmente porque los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos tienen visiones muy distintas. Mientras que uno pensaría que Trump podría ser más cerrado, él está completamente abierto a la inteligencia artificial y a la desregulación. Y del otro lado, Kamala Harris ha sido como mucho más mesurada y ha llamado a estas empresas a dar límites, poner filtros y ser mucho más abiertas con gobiernos.
Ok, pues gracias, querido Sergio.
Ya está, padrino, un abrazo para ti, para Sofía, para Chema y para toda la audiencia.
Gracias, Sergio López, como todos los viernes.
Y tenemos mensajes. Edmundo Morales nos dice: la reforma judicial le dará el poder a los que tienen dinero para finalmente tener un país neoliberal. Gracias, Edmundo, por escribir. Quédese con nosotros que va a estar Lilia Beth para hablar sobre cómo ve Estados Unidos a México con la reforma judicial. Quédese que enseguida regresamos.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Is this really where you want to spend the rest of your life?
You know I don't.
Then this is our only ticket out of here.
Me da mucho gusto saludar a nuestro especialista en cine, Luis Royce. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué película nos traes hoy? Aunque ya pudimos escuchar un pequeño adelantito.
Hola Chema, ¿cómo estás? Sofi, ¿cómo estás? Mario, ¿qué tal? Qué gusto. Pues sí, miren, estamos escuchando parte, ¿no? Parte del tráiler de la película Alien Romulus, la octava película, novena película de toda esta saga de Alien. Novena porque si contamos las películas de Alien contra Depredador que salieron en los 2000, pues esta sería la novena entrega de pues esta saga que ya tiene más de 40 y tantos años, que originalmente pues fue lanzada por el director Ridley Scott en 1979 y que pues ganó muchos premios, fue muy reconocida, sobre todo por el diseño visual, por el diseño del monstruo este tan particular que sale en las películas, el xenomorfo, que diseñó un diseñador suizo llamado H.R. Giger, que justo este año se cumplen 10 años de su muerte. Y Giger tenía esta obsesión con lo que le llamaba a él lo biomecánico, la tecnología unida con lo biológico, y de ahí salió este monstruo que ya es icónico y lo hemos visto muchas veces, ha salido hasta en Los Simpson, han hecho burlas de todo tipo. Pero bueno, esta novena película es muy interesante porque además está dirigida por el director uruguayo Fede Álvarez, que Fede Álvarez se ha convertido ahora pues en uno de los grandes directores de género, que ha sabido muy bien llevar franquicias exitosas a otro nivel. Hace años vimos una nueva versión de Evil Dead, esta película que fue de los 80s, muy famosa, de bajo presupuesto, uh-huh. Y Fede Álvarez lo vuelve a transformar. Entonces este rollo medio latino, ¿no?, que podemos ver, porque Fede Álvarez y Royo Sayagués, que son los dos guionistas uruguayos de esta película, directores, y además Galo Olivares, el director de fotografía mexicano, crean un ambiente pues claustrofóbico, un ambiente de oscuridad, que habla otra vez de estas misiones al espacio y cómo pues en el espacio nadie va a escuchar tus gritos, nadie escuchará tus gritos, que será el lema de Alien en la primera saga. Y bueno, pues ahora esta película trata de una misión nueva, ¿no? Se encuentra entre la primera de Alien, de Ridley Scott, y la segunda película que hizo James Cameron, y mezcla un poco de ambas, este rollo como oscuro, ¿no?, de este ser amenazante que no se ve muy bien, y la otra parte que Cameron hizo excelentemente también en los 80, que fue el cine de acción, la guerra combinada con este monstruo. Entonces se trata de una pequeña como tripulación que intentan salir de un país, de un planeta más bien, porque ya los planetas eran digamos colonias espaciales de la humanidad, que eran extraían minerales, estaban hartos de estar ahí, entonces deciden escaparse de este planeta. Encuentran una nave que justamente se llama Romulus, y haciendo pues referencia por supuesto a Rómulo y Remo de Roma, ¿no? Incluso está ahí el escudo de Roma, que habla como, por ahí algunos empiezan a interpretar que dicen que es el crecimiento de un nuevo imperio. Y pues esta tripulación, ya sabemos lo que va a pasar, se van a enfrentar al monstruo, se van a morir todos, no les estoy spoileando nada, porque así ha sido todas las películas desde hace 45 años. Y pero lo interesante es esto, ¿no? ¿Cómo va a desenvolver?
Irán cayendo uno a uno.
Uno a uno irán cayendo, y ya sabes, los más, los que te chocan, los que te caen mal, Mario, esos se van a morir. Entonces, te aseguro que esa parte está cumplida, pero pues ese es el chiste es dividiendo de qué manera, cómo intentan salvarse de esto. La verdad está muy interesante la actuación de la protagonista, que es Kaylee Spaney. Ya la hemos visto como tres películas pues muy buenas y muy diferentes este año. Salió en Civil War, esta película que también hemos platicado sobre una posible guerra civil en los Estados Unidos ahora que estamos viviendo toda esta época de preelecciones, y también en Priscilla, la esposa de Elvis Presley, que también salió ya con una película de Sofía Coppola. Entonces viene de 3-3 esta chica muy joven. Y también cabe destacar aquí la presencia de David Johnson, un actor afrodescendiente que hace el papel del robot, este robot maligno que ya sabemos de todas las películas, este robot que no sabemos a qué intereses cumple, si son los de la corporación o los de la tripulación. Sale genial porque podemos ver cómo va cambiando su personalidad de acuerdo al tipo de programación que se le va metiendo. Y bueno, pues ahorita la película Alien Romulus ya lleva $230 millones en el mundo en taquilla, algo que pues en este año complejo de crisis, de inflación, de todas las industrias creativas se han visto afectadas, que hemos platicado mucho, Mario, de la inteligencia artificial. Ahorita están en huelga los estudios de videojuegos y de animación en Hollywood por lo mismo, por bajos sueldos y la amenaza de la inteligencia artificial. Bueno, aquí en la Alien pues está la amenaza de este robot que puede sustituirnos a todos, que también es súper inteligente. Le ha ido muy bien. En México, el director Fede Álvarez vino hace como un mes más o menos aquí a la Ciudad de México, presentó la película, habló con el público, así con fans, y la verdad ha sido un evento mundial que, bueno, que es muy posible que ahora podamos ver de nuevo, ¿no? Ya sabes, Walt Disney está detrás de todo esto. Entonces, si algo tiene éxito, seguramente va a sacar una nueva versión que veremos próximamente.
Hola, hola mi buen Royce, no sé si, bueno, soy Sofía, nada
¿cómo
más
estás,
quería
Sofía?
También comentar un par de cosas. Justo yo vi esta película recientemente y a mí, más allá de la interpretación de Kaylee, me pareció muy buena la actuación de Isabella Merced,
Ah,
que
claro,
antes de estar
sí.
en esta película fue Dora la exploradora,
Dora
¿no?
la
Y ahorita
exploradora.
está.
Y también en esta película Madame Web, que es una basura. Pero bueno,
Sí,
sí, esta chica
sí.
peruana es interesante, ¿no? Tenemos ahí un cast latino y también una dirección latina, ¿no? Entonces ahí estamos. Sí, Isabel Merced, la verdad, sale muy interesante el papel que toma ella. Y
Sí, me
pues todos,
parece que
¿no?
hizo una. Sí, una excelente Scream Queen. Le veo mucho futuro en el cine de terror. Espero que la vuelvan a utilizar. Pero quería
Sí.
preguntarte si has estado viendo esta controversia sobre el uso de este cuerpo de CGI que hicieron de este actor que murió,
Ah, es
que
correcto,
salió
sí.
anteriormente, en
Sí.
Alien. Pero no sé, ¿cuál sea tu opinión? A mí me pareció un poco innecesario que utilizaran la imagen de Ian Holm, porque pues ya es una persona que ya murió y como utilizar esta inteligencia artificial para recrearlo me pareció una locura.
Sí, así es, Sofía. Pues tienes mucha razón. Es una controversia esto de por qué resucitar a los muertos, ¿no? Si ya Ian Holm ya murió. Pero mira, esto fue una decisión de Ridley Scott. Tú pensarías que, bueno, esto fue de Fede Álvarez o de los guionistas, pero Ridley Scott dijo, él es el propietario, digamos, de la franquicia, ¿no? De la licencia de Alien. Si quieres hacer una versión de Alien, tienes que consultarle a él antes. Y él comentó que en el universo de Alien hay clones de estos robots, ¿no? Por ejemplo, ya vimos a Michael Fassbender, lo vimos en varias películas de Alien,
Sí.
en Prometeo y también en Covenant, y era como una especie de versión mejorada cada vez, ¿no? Entonces era el mismo actor interpretado. También vimos a Bishop, Lance Christensen, este actor que también había protagonizado este mismo personaje, el robot. Y Ridley Scott dijo, pues, ¿por qué no vuelve a salir Ian Holm ahora? Porque se encuentra él entre estas dos películas y que ahora, pues, con lo que tenemos de deepfake y con lo que tenemos de generación de gráficas en computadora, que vuelva a salir. A mí, bueno, como fan que lo vi en los años 70, ¿no? Me tocó verla. Yo no pude verla en el cine porque era una película de adultos, ¿eh? La vi después en video, años después, sí vi la de Cameron y todas las demás. Pero como volverlo a ver sí fue una sorpresa. Es más, cuando ves tú el perfil, dices, ay, es este, ¿no? Pero si este se destruyó. Entonces un poquito empiezas a ver cómo y armar los pedazos ahí. Sí es un tema controversial y seguramente esta es la primera. No solamente fue ahorita, ¿no? Ya lo vimos ya con Peter Cushing, que salió en las películas de Star Wars, que también lo regeneraron digitalmente y que todavía no logran eso, ¿no? Todavía no logran que sea completamente verídico, que podamos creer más en que es precisamente una persona.
Muy bien, querido Royce, como siempre, gracias por la recomendación, el análisis. Te mando un fuerte abrazo.
Igualmente, que estén muy bien, que tengan un muy buen fin de semana.
Gracias. Es Luis Royce, académico aquí en la Universidad Iberoamericana, 8:46.
Radar 99.
Radar 99.
Y vamos a platicar con Lila Abed, ella es directora adjunta del Instituto México en el Woodrow Wilson Center, allá en Washington. Querida Lila, ¿cómo estás? Muy buen día.
Estimado Mario, muy buen día. Un saludo a todo tu público. Feliz de estar contigo.
Igualmente felices de tenerte por acá y preguntarte cómo estás viendo desde Washington las expresiones de un conjunto de actores sobre lo que está pasando en México, que es uno de tus temas en los que eres especialista en entender cómo nos vemos entre los países, cómo se está viendo a México.
Sí, pues mira, Mario, la verdad es que desde que se presentó la reforma judicial el pasado 5 de febrero, ¿no? Adicionalmente a otras reformas constitucionales, el gobierno de Estados Unidos ha estado monitoreando muy de cerca los debates, cómo se están presentando estas reformas, y la reforma judicial en particular alarma mucho al gobierno de Estados Unidos por lo que implica para el futuro democrático del país, pero más que nada la afectación, las implicaciones que pueda tener para las más de 100 mil millones de inversiones que tiene empresas estadounidenses en México. Vamos, si no tienen certeza jurídica de cómo proteger sus inversiones, esto es algo que ha estado monitoreando muy de cerca el Departamento de Comercio, la representante comercial de Estados Unidos, y añadido a esto, Mario, tú bien lo sabes, el proceso de revisión del T-MEC que se va a revisar en 2026, de por sí ya se espera que sea complicado, y todo dependerá también de quién gane la elección presidencial el próximo 5 de noviembre en Estados Unidos, pero la reforma judicial viola o puede violar el preámbulo del T-MEC, el capítulo 29 del T-MEC, y si sumamos las otras reformas constitucionales, varias de ellas también directamente violan diferentes disposiciones y capítulos del T-MEC.
Como
y por eso
como
es
la eliminación de la COFESE y el IFETEL, por ejemplo.
Por supuesto, a ver, el IFETEL, por ejemplo, viola el capítulo 18 directamente, ¿no? Del T-MEC. Entonces, la eliminación de los órganos autónomos, la reforma para energética, ¿no? Que centraliza la electricidad en la CFE, la reforma electoral, la consolidación de la Guardia Nacional en la Sedena. Esto también tiene implicaciones para el futuro de la cooperación en materia de seguridad, para el T-MEC, para las inversiones estadounidenses en México, y por eso vimos estas reacciones por parte del embajador Ken Salazar, que luego fue apoyado por el subsecretario para el Ministerio Occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols, e incluso un grupo bipartidista de senadores también publicó pues un comunicado, ¿no? Alarmando a México de lo que esto podría implicar para el futuro de la relación bilateral.
En este marco, Lila, la respuesta del gobierno mexicano y del presidente poniendo en pausa, que ayer lo platicábamos con Fausto Pretelín, nos decía pues, que no existe esa figura, o se tienen relaciones diplomáticas, o se rompen relaciones diplomáticas, pues no se pueden poner en pausa. Y este mensaje de que no era con el gobierno, sino con la embajada, como si la embajada pues, no fuera la representación del gobierno, ¿cómo se ve?
Pues mira, aunque no se rompan las relaciones diplomáticas de manera oficial, lo que dice el mandatario tiene pues un impacto tremendo en Estados Unidos. Vamos, la mayoría de los CEOs, de los servidores públicos, de los secretarios, lo único que leen es que el presidente López Obrador está pausando la relación con Estados Unidos. México es el primer socio comercial de Estados Unidos, como tú bien lo sabes, Mario. Entonces, ¿qué significa esta pausa? Ponerle una pausa a la comunicación, a las reuniones que tiene con los funcionarios de la embajada estadounidense en México. Bueno, pues tejer esos, o construir esos puentes otra vez, pues es muy difícil, ¿no? Estas declaraciones definitivamente tienen un impacto en la relación bilateral. Y vamos, con la integración tan fuerte que tiene la economía mexicana con Estados Unidos, decir este tipo de declaraciones puede afectar la economía de México enormemente. Por eso hemos visto que el dólar se ha disparado. Vamos, estas tienen implicaciones. Lo que dice el presidente López Obrador, aunque sea simplemente un mensaje de política a su base electoral, sí tiene un impacto en la economía mexicana, y por eso me parece no solamente inadecuado, sino peligroso hacer este tipo de declaraciones sin sustento, ¿no? Aparte, hay que ser muy sinceros, hay que tomar en cuenta que el embajador de Estados Unidos en México está aquí para proteger los intereses estadounidenses y tiene todo el derecho de expresar su preocupación por una reforma que pone en riesgo miles de millones de dólares de empresas de su país.
Pues sí. Oye, y finalmente, Lila, regreso un poquito a lo que señalabas del tema de la revisión del T-MEC. Y lo comentaba con Chema también, si estaba en riesgo, digamos. ¿Qué podríamos esperar como para ver cómo se desdoblan estas preocupaciones? Porque en México, por ejemplo, vemos que el sector privado saca un comunicado, lo ignoran y pasa, ¿no? Las universidades sacan un comunicado, el gobierno las ignora y pasa. Pero cuando hablamos del gobierno de Estados Unidos y de una relación tan estrecha, ¿qué seguiría, digamos, en este malestar más allá de las expresiones que ya hemos visto?
A ver, yo creo que tenemos que esperar a ver quién gana la presidencia de Estados Unidos, ¿no? En cuanto al T-MEC, eso va a marcar mucho el camino, la comunicación y cómo se va a desenvolver el proceso de revisión del T-MEC. Creo que hay varias cuestiones para México, no solamente la reforma judicial, sino la creciente influencia y presencia de inversión china en el país, las distintas disputas comerciales en materia energética, en maíz transgénico que se tienen que resolver. Vamos, hay un déficit que tiene Estados Unidos con el comercio con México. Todos estos factores van a jugar pues un papel determinante para Estados Unidos cuando vaya a revisar el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y estas reformas pues no van a facilitar este proceso. Y me parece, la verdad, que sí, con Estados Unidos la relación se puede complicar, no solamente en materia comercial, sino que también en materia de seguridad. Creo que no tengo duda que la reforma judicial se va a aprobar, incluso también la de la Guardia Nacional, para consolidarla en la Sedena. Y estas dos suponen varias barreras, varias cuestiones importantes para el futuro de la relación bilateral en materia de seguridad y en materia comercial. Yo creo que sí, la presidenta electa Claudia Sheinbaum tendrá un camino difícil hacia adelante y hay que esperar, como lo digo, para ver quién gana la elección. Sin duda Trump, el expresidente Trump, trae una agenda muy agresiva en contra de México, no solo en temas migratorios, sino que también comerciales y de seguridad, pero también la vicepresidenta Kamala Harris tendrá que abordar los mismos tres temas con distintos ángulos, pero la relación bilateral en sí vienen cuestiones difíciles, pero lo que sí te diría, para no terminar en un tono negativo, es que lo bueno es que las economías están tan integradas que hoy por hoy la verdad es que no se pueden desentender un país del otro, porque estarían afectando los intereses económicos en ambos lados de la frontera, Mario.
Bueno, pues así está el panorama. Vamos a estarte dando lata, Lila, si nos lo permites, porque no digo, una cosa es que en la retórica se subestime lo que piensa el embajador y se saque la bandera nacional, la otra es negar que son actores reales, con influencia, con economía irrelevante para los dos países, y que subestimar, claro, todos estos llamados pues no va a llevarnos, sí, a nada bueno. Sí.
Mario, nada más que si puedo añadir una cosa, el embajador Sánchez Salazar no daría esta señal si no hubiera venido directamente de la Casa Blanca. Claro. O sea, a esos niveles se está llevando este tipo de declaraciones, no es algo que sale de repente, es algo que se ha estado culminando durante varios meses, e incluso llegó un poco tarde, a mi parecer, por parte del gobierno estadounidense. Entonces, que quede clarísimo que lo que dijo el embajador viene directamente de la Casa Blanca.
Pues sí, por si alguien pensaba que era problema del amigo Ken, ¿no? Pues no es el amigo Ken, es el gobierno de Estados Unidos. Gracias, Lila.
Gracias a ti, Mario. Saludos a todo tu público.
Gracias. Bueno, por cierto, ¿sabe quién hoy va a celebrar? ¿Quién tiene un fin de semana prometedor? Pues el señor Ociel Cárdenas Guillén, el que tenía el apodo, nada más ni nada menos que el Matamigos. Échate ese apodo, ¿eh? Luego oye uno de apodos de la Chilindrina, ¿no? Dice, a veces no sé si da mucho miedo, pero el Matamigos era ni más ni menos Ociel Cárdenas Guillén, quien fue señalado en su momento como responsable de haber creado los Zetas, uno de los grupos más violentos en el país. Y bueno, pues después de no sé cuántos años, 23 años, hoy salió en libertad de una prisión de los Estados Unidos.
Vámonos con Ernesto Osorio, que ya está con nosotros para darnos una actualización de qué está pasando en la mañanera con el presidente. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días.
Mi querido Chema, solamente para compartir con ustedes que este foro continúa en el Salón Tesorería. Ha tomado la palabra ya Jesús Ramírez Cuellar, quien es el vocero de la presidencia, que agradece a todos los participantes, cerca de 300 oradores que va a tener este evento, su participación. Y luego, bueno, tomaron también el micrófono dos de los principales pues participantes de estos grupos, que son pues prácticamente seguidores del gobierno de la Cuarta Transformación: Nancy Cárdenas de Contralínea y Vicente Serrano, que también es un titular, el dueño de un portal muy afín al gobierno de la Cuarta Transformación, que hoy agradecen al presidente y a Jesús Ramírez Cuellar el que se haya podido abrir este espacio para el periodismo independiente y verdadero, dicen ellos, que va a vivir ahora nuestro país a partir del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Es parte de lo que va y va para largo porque después de aquí se van al Zócalo donde van a terminar de participar los 300 oradores.
Vaya, bueno. Pues gracias, gracias, querido Ernesto.
Buenos días.
Gracias y nuestra solidaridad. Y con esto nos vamos, Sofía.
Ahora sí, Mario Campos, es momento de despedirnos. Pero qué gusto ha sido acompañarte a ti, a Chema, estar aquí con Isra y con todas las personas que nos han estado escuchando. Les deseo un feliz fin de semana y nos escuchamos el lunes.
El lunes que vamos a estar hablando, Chema, entre otras cosas, de la marcha de estudiantes convocada para este domingo. Domingo también de protesta, pero de informe del presidente López Obrador, pero de instalación de la Cámara. Bueno, vaya, vaya domingo que nos espera.
Así es, vamos a darle seguimiento a esta semana bastante cargadita y para lo que vaya a pasar el fin de semana. Nos escuchamos el próximo viernes. Muchas gracias por escuchar.
Gracias a Chema el viernes y nosotros aquí el lunes con toda, bueno, a Chema y a Sofía, y nosotros aquí el lunes le esperamos con Oscar y con Ana. Yo soy Mario Campos, le agradezco como siempre su complicidad de cada mañana. Gracias por sus mensajes, gracias a don Ernesto Holguín, que a los spots del Observador nos dice gracias, gracias, dice, y gracias también por el 500,000 de mexicanos que murieron en la pandemia, que no se nos olvide. Gracias, don Ernesto, gracias a todas y a todos. Que tenga usted, como siempre, un magnífico, pero un magnífico fin de semana.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.99, con la información relevante que necesitas saber.